El tema de esta conferencia es el futuro de la física solar. Pero últimamente algunos han preguntado, algunos pesimistas, si hay un futuro en la física solar. Nosotros creemos que existe un futuro de la física solar, pero muy distinto de lo que esperábamos. Antes de empezar, hay que definir qué entiendo por física solar. Conscientemente me restringo a aquellos problemas que pueden ser comprobados con la observación con los instrumentos clásicos de óptica, es decir, aptos para la observación en la parte del espectro visible con algo de ultravioleta y algo del infrarrojo. Además, a falta de verdaderos observatorios en el espacio, todavía es oportuno no olvidar las instalaciones en la superficie de la Tierra, intentando hacer astronomía a través de la atmósfera terrestre. Esta restricción no debe achacárseme a conservadurismo o a estrechez de horizontes, o a ignorar los avances de la técnica espacial, sino a la circunstancia de que la fotosfera y la cromosfera se estudian casi exclusivamente analizando la radiación visible, el ultravioleta y el infrarrojo próximos. Y en cambio, el extremo ultravioleta, los rayos X, etcétera, más bien sirven para estudiar la corona y la región de transición entre la cromosfera y la corona. En otras palabras, sin dejarnos llevar de lo espectacular de las técnicas espaciales y de los posibles descubrimientos que todo campo nuevo lleva consigo, creo que queda todavía un gran campo en el estudio de la fotosfera y cromosfera, donde precisamente están los campos magnéticos más fuertes y los mecanismos que disparan los espectaculares fenómenos observados en la corona. Para los no familiarizados con la terminología que se usa en física solar, voy a decir brevemente algunos lo que se puede observar en el Sol es la capa superficial de la atmósfera. Si tomamos como nivel cero en la fotosfera el camino óptico 1, a los 80 kilómetros debajo de esto ya no podemos recibir ningún fotón porque queda desviado o absorbido. A los 500, aproximadamente 80 kilómetros de este nivel, creo que tenemos la temperatura mínima, que son 4.180 o 4.200 grados. Pero la cromosfera, el nivel base de la cromosfera, se empieza ya a... Se suele contar aquí, creo que son unos 320 kilómetros. Y a los 2.000 kilómetros de aquí, ya empieza la región de transición. Con las propiedades del gas van disminuyendo, o bueno, van cambiando uniformemente, se cree hasta este nivel, 2.000 kilómetros de la base de la cromosfera. Pero a partir de aquí es tan irregular que no se conoce todavía exactamente cómo es. Se cree que en los bordes de lo que vamos a llamar supergranulación están las espículas, unos chorros que se lanzan hacia la corona de altura hasta 10.000 kilómetros, y en medio tenemos el nivel este de la baja cromosfera. Pero lo interesante es que esta cromosfera, tanto las espículas como este nivel, están cubiertos de como una película muy fina que se llama región de transición, donde la temperatura pasa de los 10.000 grados o menos en muy poco espacio a la temperatura de la corona, que son 1.000.000 y pico de grados. Toda la corona, que debe estar a 2 millones de grados, todo esto es el campo de observación, como dije antes, de los rayos X y de las técnicas espaciales. Con ondas de radio, también métricas, decimétricas, centimétricas, bajamos hasta la región de transición. Con ondas milimétricas podemos penetrar hasta todavía a la temperatura mínima, Esto se observa especialmente en la luz visible, hasta aquí, y con el infrarrojo hasta 1,6 micrones, por tener menos opacidad a esta radiación en la atmósfera, podemos bajar mucho más abajo, 500 kilómetros más abajo. De ahí vuelvo a insistir que si vamos a estudiar la parte de las espículas cromosfera y visible, bueno, y la fotosfera, nos tenemos que restringirnos todavía a las técnicas normales de la óptica clásica de la astronomía. Por eso yo no voy a hablar para nada de la región de transición hacia arriba. En marzo de este año hubo lugar en Florencia la primera conferencia de los físicos solares. El ambiente fue de crisis y también de mucha desorientación. Y es que después de gozar de muchos años de gran desarrollo y de éxitos, en los últimos 10 años se ha notado como una fuga de astrónomos hacia otras ramas de la astrofísica, lo cual trae además la creciente dificultad en obtener los fondos necesarios para seguir adelante. Varias son las razones que se pueden dar para esta crisis. En primer lugar, los descubrimientos en el campo de los objetos extragalácticos ha desplazado el centro de interés hacia aquellos temas que se relacionan con la cosmología, también con las leyes donde se discuten las leyes fundamentales de la física, como son la relatividad generalizada, la física nuclear, etc. Sin mencionar el hecho de que tiene mucho interés la cosmología porque roza ya problemas que trascienden la mera física. En segundo lugar, en los años que siguieron a la última guerra, la necesidad de determinar la correlación que hay entre la actividad solar y diversos fenómenos geofísicos estimuló a los gobiernos a invertir grandes sumas de dinero en instalaciones para medir exactamente la actividad solar. Y así se creó una vasta red de estaciones equipadas con instrumentos de hasta 15 centímetros de abertura y con filtros birefringentes de LIOT, de modo que se pudiera asegurar una observación continua y completa de la actividad del Sol. Ese trabajo, llamado de patrulla, ha producido una gran cantidad de material estadístico, adecuado para lo que se pretendía, es decir, para ayudar a los geofísicos, pero de escasa utilidad para conocer la física del Sol. Este material no siempre ha sido homogéneo en su interpretación, y la resolución espacial muy escasa, con una media de entre 5 y 10 segundos de arco. Muchas de estas estaciones, pasado el entusiasmo de los años 1950, primer año geofísico internacional, están ahora en decadencia e incluso inactivas. Por un lado, los teóricos de la física solar no están interesados por datos meramente estadísticos. Y por otro, la NASA creó una serie de estaciones propias, por ejemplo la de Maspalomas, muy bien distribuidas y dotadas de material homogéneo y con personal suficiente para operar desde la salida del Sol hasta el final de la tarde. Con esto, NASA se independizó y se desinteresó por completo de los demás observatorios. Ocasionalmente pide ayuda, para un programa espacial concreto, pide ayuda a los demás observatorios, pero para su conocimiento de la actividad solar, prescinde en general de las estaciones que no son propias. Y esto ha sido fatal para muchas estaciones, que han visto que su modesta contribución no es considerada. Pero no solamente esta es la razón de la decadencia de tantas estaciones de patrulla solar. Y es que la correlación que hay entre las manchas solares y diversos fenómenos geofísicos no es buena, solamente es buena considerando intervalos de tiempo muy largos, pero no con intervalos de tiempo cortos. Incluso se puede decir, por ejemplo, que la correlación que hay entre las fulguraciones cromosféricas, si consideramos su área o importancia, y las auroras boreales, por ejemplo, no es buena. En realidad se sabe hoy que todas las fulguraciones producen aceleración de partículas o que esas partículas siguen un rumbo que van a cruzar la órbita de la Tierra. Sobre todo se sabe que lo que directamente afecta a la ionosfera terrestre, por ejemplo, es la radiación X o el extremo ultravioleta. Esta es la razón por la que la patrulla solar se hace mejor ahora desde el espacio con los satélites tipo OSO, que continuamente están detectando aquellas radiaciones y partículas que directamente afectan al espacio interplanetario, la magnetosfera terrestre y la ionosfera. Así pues, si bien la patrulla solar está adquiriendo cada vez mayor importancia, se hace ya desde el espacio y por consiguiente solamente por aquellos que disponen de los medios adecuados para ello. Dentro de esta línea voy a poner aquí un esquema de lo que se piensa ser un lanzamiento del Space Lab para la detección de la actividad solar. La segunda. Que va a ser el año de máxima actividad solar, piensa lanzar la NASA no copiando de una circular, por eso está un poco mal. Y ahí viene lo que va a ser la patrulla solar del futuro: una batería de instrumentos, coronógrafo en luz blanca, telescopio de rayos X, espectrógrafo de rayos X, perfil de la raya H del helio 1, rayos X duros, espectrógrafo de extremo ultravioleta, espectrógrafo ultravioleta, etcétera, etcétera. Evidentemente esos van a ver todo lo que pasa en la corona y en la región de transición, y ahí relacionado con los fenómenos geofísicos. Incluso tiene detector de rayos gamma, excepto un telescopio que hay aquí de 65 centímetros que hablaremos más adelante. Es una propuesta ya para estudiar el Sol en luz blanca. De esto vamos a hablar más adelante. Todo lo demás va a ser en el futuro lo clásico de patrulla solar. Y con eso van a estudiar el Sol en rayos X. Se han descubierto ahora los agujeros negros, estos puntos brillantes que coinciden con las regiones activas, pero no siempre. Y ahí es donde están ahora estudiando lo más posible, correlacionando con la actividad, con los fenómenos geofísicos de la ionosfera. Y esto tenemos otra visión del Sol en el extremo ultravioleta que nos da ya la región de transición con... Con fenómenos variables en la corona, esto hasta ahora no era posible detectarlo desde el Sol. Los coronógrafos existentes en luz blanca no pasaban de la corona interna. Ahora se puede extender ya a gran distancia del Sol. Se había hecho en Australia con radiotelescopios, pero con una resolución muy pobre. Ahora ya se puede llegar en el Skylab llegaron a resolver ya 2 segundos de arco, incluso en la corona y en rayos. Aquí puede haber otro ejemplo de la actividad solar que luego afecta a la Tierra. Tenemos a las 13 horas 33 minutos. Aquí sale del Sol material lanzado a gran velocidad. Vemos cómo la corona se modifica y se va hacia el espacio. Y con esto yo no voy a hablar más ya de la actividad solar, que por así decir se nos ha escapado de las manos, y es que si la queremos estudiar bien con relación a los fenómenos geofísicos, no hay más remedio que estudiar la corona. Vamos pues ahora a estudiar la física solar propiamente tal. Vemos que en los años de la posguerra fueron fecundos e importantes descubrimientos. Por ejemplo, se determinó la estructura granular de la fotosfera. Se descubrió la supergranulación, se descubrió la alta temperatura de la corona, se descubrió también el viento solar, diversos fenómenos oscilatorios en la fotosfera, etc. Sin embargo, la teoría ha avanzado muy poco. Y fenómenos tan importantes como el de las manchas solares, las inestabilidades que son la causa de las fulguraciones, la naturaleza misma de la granulación, la supergranulación, etc., siguen todavía sin explicar. Y yo creo que radica aquí la verdadera crisis de la física solar actual. El no saber cómo atacar el estudio de los mecanismos básicos de los fenómenos que se producen en la atmósfera solar. Hay dos temas, con todo, que parece se han escapado de esta situación general y han sido objeto de numerosos trabajos actuales. Son el estudio de la rotación del Sol y las oscilaciones que se dan en la fotosfera y la cromosfera. Para estos estudios no se requiere una gran resolución, sino más bien la capacidad para tratar gran cantidad de datos de observación. La rotación cobró mucha importancia cuando Dicke pretendió haber medido un achatamiento considerable del globo solar, lo cual traía consecuencias para la teoría del interior del Sol, su evolución y, sobre todo, fue como piedra de toque de la teoría de la relatividad generalizada de Einstein. De ser ciertas las medidas de la forma del globo solar de Dicke, la órbita de Mercurio podría explicarse sin recurrir a la teoría tensorial de Einstein. Recientemente, en el observatorio de Arizona se ha detectado una diferencia de temperatura en el Sol entre el ecuador y los polos suficiente para explicar lo que Dicke midió con su aparato por los años 65, no lo recuerdo exactamente. Con lo cual se puede decir que el asunto ese de la rotación del Sol pretendida por Dicke puede estar ya terminado. Pero queda lo que se llama rotación diferencial, es decir, que es mayor la rotación del Sol en el ecuador que en las zonas de mayor latitud. Además, parece ser que puede variar con la profundidad. Este es uno de los temas más interesantes, ya que está directamente relacionado con la convección en gran escala del Sol y con las teorías dínamo turbulento para explicar el origen y evolución del campo magnético actual del Sol. En cuanto a las oscilaciones, se ha detectado una oscilación de 5 minutos de periodo variable con la altura. Estas oscilaciones parece que no se propagan, sino que se amortiguan en el mismo punto donde se forman. El estudio de esas ondas del Sol tuvo interés porque se creyó ver ahí el mecanismo para explicar las altas temperaturas de la cromosfera y de la corona. Sin embargo, actualmente está entrando otro mecanismo que compite y es el campo magnético, que puede producir ondas que ya no son acústicas, sino ondas llamadas de Alvén. Y vuelvo ahora a los temas de la física solar que requieren gran resolución y que, por lo tanto, están sin explicar todavía. Voy a proyectar algunas diapositivas de estructuras y fenómenos de la atmósfera solar. Advierto que muchas fotografías han sido tomadas con tiempos de exposición cortos, o bien en condiciones excepcionales, permitiendo resolver hasta 0,3 segundos de arco o más. Pero los espectrogramas, es decir, donde nosotros podemos encontrar los datos necesarios para hacer la magnetohidrodinámica y explicar el Sol, no existen, sino que se quedan en 1 o 2 segundos de arco, ocasionalmente, alguna vez, medio segundo de arco, y veremos que con el espectroestratoscopio en la estratosfera se consiguió también 0,4 segundos de arco, pero esto raras veces. Por lo tanto, lo que voy a presentar más bien es una lista de problemas que quedan por resolver o temas por resolver. Pasemos a la... Esto es una fotografía de la granulación del Sol tomada en Italia el año 73, cuando el eclipse de Sol. Se considera una de las mejores que existen y ha servido para medir la diferencia de temperatura que hay entre el grano interno y la región intergranular, que parece ser que es de 200 grados cada. Este es el borde de la Luna y esa pequeña transición entre la oscuridad y la parte del Sol sirvió para medir
la transmisión de modulación del sistema óptico y atmósfera y ha permitido corregir el contraste de la fotografía y deducir así exactamente el valor real que hay en la iluminación entre la zona intergranular y el grano. Sí. Esto es una copia positiva de un espectro de la granulación tomada con el espectro estratoscópico lanzado en mayo de 75. Ahí empezamos a ver ya problemas que los gránulos estos tienen fuertes velocidades, bueno, relativamente fuertes velocidades radiales. Había las partes oscuras, como van las rayas espectrales por el efecto Doppler, se desvían, y las partes brillantes para el otro lado. Ahí tenemos ya, pues, que un espectro, una raya espectral, si tomamos, integramos todo esto, tenemos un perfil que está perturbado por las velocidades radiales ya de la fotosfera. Entonces ya tenemos que ir con cuidado al interpretar el espectro de la fotosfera. Por otro lado, esa diferencia de temperatura entre la región intergranular y el grano es tal ya que produce efectos tales que no se puede adoptar ya el equilibrio termodinámico local, no solamente en profundidad, sino incluso en dirección lateral en eje Y. La granulación se interpretó muchas veces como fenómeno de convección, como si fuesen células de convección. Sin embargo, está el fenómeno llamado de explosión de los gránulos. El gránulo sale, tiene una vida de 8 o 10 minutos y luego de repente explota, lo cual pone serias dudas en la interpretación de células de convección. Aquí pues está tomado el PIC-DVD y puede ver algunos ejemplos de gránulos, este, y luego de repente explota y se desintegra. Podemos ver otro, este. Lo cual pone dudas sobre la interpretación clásica de la granulación. Otro problema es que hay que explicar, pero que para ello se debería medir ya todos los parámetros de aquí de velocidad, temperatura, etcétera, que no se puede medir con tanta precisión. Hace pocos años se descubrió en Sacramento Peak que entre los gránulos, entre la región intergranular, aparecen unos puntos muy brillantes, bueno, relativamente brillantes, son la menor dimensión que se ha podido fotografiar, no digo sacar el espectro, sino solamente fotografiar hasta el presente, lo llamado filigris o filigranas. ¿Están relacionados con el campo magnético? No se sabe. ¿Son aquí canales que llevan energía hacia la cromosfera? No se sabe. Solamente se han podido fotografiar con diversos filtros, se sabe la estructura donde se dan, etc. Así es. Aquí tienen más fotografías de los filigris que parece que están relacionados con las fáculas fotosféricas. Nosotros los hemos fotografiado también, pero no con tanta definición como en Sacramento. Así es. Ahora entramos ya en otro fenómeno mucho más complicado, que es el de las manchas, que no se sabe todavía por qué tiene una temperatura más fría. La interpretación clásica propuesta por Bigman en el año 44 es que el campo magnético fuerte inhibe la convección que se cree existe debajo de la fotosfera, lo que se ve de la fotosfera solar. Al haber menos transporte de energía que la superficie, pues aparecen negras. Sin embargo, últimamente hay dudas muy serias contra esta teoría. De hecho, no ha habido ningún modelo que haya podido explicar, así en concreto, con detalle, la inhibición de convección con el campo magnético. Y por otro lado, hemos visto aquí, esto está tomado en Italia, que hay filamentos, que la penumbra está hecha de filamentos, que algunos se cruzan unos encima de otros, lo cual prueba que son filamentos oscuros, donde radica, por ejemplo este, donde radica la velocidad del efecto de Berger. Y cómo se explica que debajo, estando la fotosfera tan brillante, estos filamentos salen por aquí y siguen oscuros hasta el final. Por lo tanto, al haber un mecanismo que no se conoce, que enfría estos filamentos, lo cual puede estar relacionado con el enfriamiento de la mancha. De hecho, se acaba de publicar una teoría nueva de por Parker, en que dice que el enfriamiento se debe a ondas de Alvin, o sea, ondas debidas al campo magnético, que hace salir rápidamente energía, transporta energía de la superficie de la mancha hacia la cromosfera. Veremos luego, o lo vamos a hablar, que sobre la mancha, en la cromosfera, se ve todo transparente, es decir, que está mucho más caliente que en el resto de la cromosfera. Aquí vemos la supergranulación, o la foto clásica tomada en Sacramento Hill, que vemos unas células de 35.000 kilómetros de diámetro y bordeadas por lo que vamos a llamar las espículas. Se cree que estas son las espículas que se observan en el borde. ¿Es esta la verdadera convección o es? Se le ha puesto el nombre de supergranulación. Todos son, yo voy citando ahora problemas que están por explicar, es decir, temas que quedan para la física solar del futuro.
Ahora vamos a pasar a la cromosfera. Hemos visto ya que en la fotosfera tenemos estructura muy fina, y más fina de lo que se creía antes. Y cuando el campo magnético es fuerte, como en la penumbra de las manchas, ya tenemos filamentos. Vamos a ver cómo en la cromosfera todo aparece en forma de tubos formados por el campo magnético.
Esto es una región, por cierto, 10 minutos antes de que se produjese aquí una fulguración cromosférica. Todo está estructurado en forma de filamentos. Lo que vemos aquí, todo esto, no son todavía los filamentos de que hablo. En algunas ocasiones, en los momentos mejores, podemos ver unos filamentos con la mayor resolución que permite mi telescopio. Se supone que pueden ser todavía mucho más pequeños. Estos no son los filamentos que hablo. Evidentemente, aquí el campo magnético complica mucho toda esa estructura, y aquí tenemos filamentos incluso retorcidos. Y aquí se dio una inestabilidad que produjo una emisión de energía fuerte, que es la fulguración cromosférica. ¿A qué se debe esta inestabilidad? Hay muchas teorías que han pasado desde la conversión de energía al campo magnético a energía térmica, etcétera, pero todas están basadas más o menos en formas homogéneas de la cromosfera. Sin embargo, habrá que ir a medir punto por punto la temperatura, densidad, presión, velocidad, el vector velocidad y el vector magnético, para así tener datos fidedignos para construir luego una buena teoría sobre lo que es esa inestabilidad que produce la fulguración. Aquí vemos una foto de la cromosfera. Esa zona de aquí probablemente es la baja cromosfera, y luego aparecen como unos matorrales de espículas. Ven aquí todo esto, y a medida que van subiendo en altura se vuelven más brillantes porque sube la temperatura, y luego ya son transparentes y ya no lo vemos más. Y vemos cómo está todo estructurado, y lo que antes se llamaban fáculas cromosféricas ahora se reduce a lo que yo diría un campo de espículas. observando los negativos en los mejores momentos, se ven todos, son todos como tubos. Estos son horizontales y cuando hay fracturas son más o menos verticales. Aquí vemos una de las mejores, esto es la baja troposfera, y luego con matorrales de espículas, lo podemos llamar así. Si podemos observar esto con el extremo ultravioleta, pero con la misma resolución, veríamos la película así de transición que va, que cubre todas estas estructuras. O sea que el día que desde el espacio logren observar esto con la misma resolución en el extremo ultravioleta, veríamos la misma estructura, pero la parte complementaria, la parte que rellena todo esto. Si vamos a una región ya activa, aquí tenemos un grupo bipolar, y ahí vemos la gran complicación que hay. Las espículas más o menos horizontales, al entrar en la zona esta de la mancha, se vuelven transparentes y se van cortando todas, porque es transparente y ya no observamos en la luz HA. Luego están estos filamentos que van pasando de uno a otro, y se pueden observar cómo están resueltos en todo en filamentos muy pequeños. Con mejor resolución lograremos verlos todavía más finos y en forma de tubo. Aquí vemos también una mancha, una zona muy complicada, y cómo al acercarse se van recortando todos, y donde está la mancha es transparente, porque es tan caliente que ya no vemos radiación HA. Aquí vemos también una zona activa ya cerca del borde. Aquí tenemos filamentos, como está en el mismo borde, es muy difícil interpretarlos. Aquí salían chorros que variaban de un minuto a otro, y además lanzando material como esporádicamente, uno tras un chorro tras de otro. Tenemos una colección de esta misma zona activa durante 10 minutos y se puede ver la evolución de todos estos chorros. Que estos no son, es bastante ordinario, es decir, estos no son chorros debidos a fluctuaciones cromosféricas. Esto es ordinario, una mancha cuando está en el borde del sol. Aquí vemos también un filamento oscuro más arriba, y la gran complicación que hay dentro de un filamento, o podría ser como una pequeña protuberancia. Se puede observar en los casos buenos el campo magnético alineado, o como sea. Hasta ahora suponemos que el campo magnético, bueno, estas fotografías nos describen las direcciones del campo magnético, porque nadie ha medido todavía exactamente el campo magnético con esta estructura. O sea, miden siempre zonas grandes, entre 2 o 3 o 4, hasta 4 segundos de arco cuadrado, e integran todo lo que hay. Por lo tanto, hay que poner muy en duda los datos magnéticos ordinarios que se dan. Probablemente son mucho más intensos de lo que se cree. Aquí ven también las formas complicadas que puede presentar la cromosfera. Si vamos al borde, vemos las espículas que están en las orillas del supergránulo y se proyectan, y aquí vemos que se llaman las espículas clásicas. Aquí he presentado un negativo porque yo sé que sacar un positivo es imposible reproducir la finura de detalle de todo esto. Probablemente las espículas son inferiores a 3 décimas de segundo de arco. Visualmente se puede apreciar que es una cosa extremadamente fina. Al fotografiar, necesariamente el tiempo de exposición tiene que ser de 1 o 2 segundos de tiempo, y queda siempre algo borroso. Sí. Bueno, este es el campo magnético tal como se podía medir hace unos 10 años. Como ven, la resolución es muy pobre. Con eso no podemos sacar la propiedad de campo magnético de todas estas estructuras finas. Y modernamente lo más que se logra es esto. Todavía es muy eficiente para lo que buscamos. Ahí tenemos blanco y negro, las dos polaridades del campo magnético.
Voy a insistir otra vez más en esta estructura tan fina que se observa en la atmósfera solar. No solamente en la cromosfera, donde es más evidente por lo que hemos visto, sino ha aparecido actualmente un artículo publicado ahora en el mes de mayo, en que se nos dice que el 90% del flujo magnético que se mide ya en la fotosfera está concentrada en tubos con una intensidad de campo de 2.000 gauss. Y así se nos recuerda la idea ya lanzada por Livingstone el año 70, en que el campo magnético en la atmósfera solar como si estuviese cuantificado, es decir, en tubos más o menos del mismo valor de la intensidad del campo. Y así nos dicen que en una fácula fotosférica y en la región en calma del Sol, el valor del campo magnético es el mismo, es decir, 2.000, alrededor de 2.000 gauss. Lo que pasa es que en una fácula fotosférica hay más concentración de tubos que en la zona en calma. Fíjense bien que los magnetogramas ordinarios nos daban para la región en calma de 2 a 5 gauss para la intensidad del campo magnético. Y ahora nos dicen que es de 2.000 gauss, pero concentrado en tubos muy pequeños. Pero esto, yo digo, en la fotosfera, y no hablemos de la cromosfera, donde la estructura ya es mucho más evidente. Todo esto, tanto esas velocidades que existen, el campo magnético, que produce efectos Zeeman ya muy considerables, etc., hace que hay que reconsiderar muchas de las ideas que se tienen de la atmósfera solar o también de una estrella del mismo tipo. Por ejemplo, podemos tener transportes de energía con mecanismos que nosotros no sospechábamos. Al haber filamentos muy finos con campo magnético potente, ahí tenemos ondas de Alvén que se propagan a lo largo del filamento. Por lo tanto, tenemos un nuevo mecanismo de transporte de energía. Luego, al integrar y hallar el perfil de una raya espectral, debemos considerar todas estas estructuras para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es necesario conseguir, si queremos que la física solar siga adelante y pueda explicar los fenómenos que se observan, poder suministrar al teórico datos de temperatura, presión, densidad, vector velocidad y vector magnético en función de ya de X y Z y del tiempo. Muchos de los modelos de atmósferas estelares hasta ahora se construyen a base de variaciones solamente en la profundidad. Ahora es necesario ya poner también en X y si queremos tener datos que sean realísticos y que representen algo de lo que estamos viendo. El físico teórico tiene que explicar, pues, el mecanismo de los fenómenos que ocurren en la atmósfera solar. Y por lo tanto se considera cada vez más a la espectroscopía como la técnica que le puede proporcionar los valores que determinan el estado del gas. De allí que en frase del famoso físico teórico Cooperus, la espectroscopía se está convirtiendo para el astrofísico en termómetro, en barómetro, densitómetro, kinómetro, etc. Para que una vez conocidos los valores de temperatura, densidad, presión, vector velocidad y vector campo magnético, empezar entonces a explicar la dinámica de la atmósfera. Es decir, se está pasando cada vez más de la espectroscopía a la magnetohidrodinámica. Ahí va a estar el campo de batalla para interpretar todos los fenómenos de la física solar. Y el parámetro que más hace falta y más difícil de obtener es el vector del campo magnético. Que no solamente hay que dar la intensidad, sino también la dirección. Y esto para volúmenes tan pequeños que ahora no hay manera todavía para medirlo. Actualmente, pues, está muy lejos de la situación ideal. La observación espectroscópica adolece de no poder examinar la luz procedente de volúmenes, ahora se pide del orden de 150 a 200 kilómetros, o sea, de 2 décimas de segundo de arco. Enseguida veremos lo que se piensa hacer para lograrlo. Pero suponiendo que efectivamente se consiga resolver espectroscópicamente la radiación que sale de volúmenes tan pequeños, todavía quedan los problemas inherentes a la interpretación de la radiación que sale ya de volúmenes donde no se da el equilibrio termodinámico local. Por lo tanto, tanto la interpretación de las observaciones como las observaciones mismas van a poner serios problemas en el futuro. Vamos, pues, ¿qué es lo que se está proyectando para resolver la dificultad presente de que los observatorios no pueden suministrar los datos con la precisión requerida? Evidentemente, la solución definitiva es poner un telescopio en el espacio. Se piensa ya en plataformas capaces de apuntar a un astro con precisión de 1/10 de segundo de arco. Parece que esto es factible. Y hay estudios para montar un telescopio de 1,25 metros en el Space Lab y poder observar todas esas estructuras finas del Sol con espectrógrafos. Sin embargo, si somos realistas, vemos que en el proyecto ese para el año 79, que yo expuse antes en la diapositiva al principio, había el proyecto de un telescopio de 65 centímetros para luz blanca. Si este telescopio se podrá instalar o no, no es seguro todavía por las razones económicas. Para que tengan idea del coste, ese telescopio de 65 centímetros, según la estimación de un astrónomo, era de 2 a 3 millones de dólares. Pero los de la NASA le dijeron que el coste real sería de 10 millones de dólares, es decir, 560 millones de pesetas. Eso para un telescopio que trabajaría durante 8 meses, y que no podría conseguir mejores resultados que los que se pueden sacar de Sacramento Peak en alguna ocasión. Podría dar, esto sí, mayor resolución temporal durante el tiempo en que toda la otra batería de instrumentos de rayos X estuviese funcionando. Otra solución es ir a la estratosfera. Se pueden lanzar globos como el Spektrostratoscope. Rusia ha lanzado ya globos llevando telescopios hasta 1 metro de diámetro, pero por no tenerlos vaciados, es decir, que en la estratosfera también hay que vaciar el telescopio, no ha conseguido todavía datos buenos. El Fraunhofer Institute, después de 3 intentos fracasados, consiguió en mayo de este año el primer vuelo con resultados buenos. Así todo, el telescopio era pequeño, de 30 centímetros de diámetro. El coste de los 4 experimentos llegó a los 20 millones de marcos alemanes, es decir, unos 460 millones de pesetas. Esto sin contar el coste de los servicios de lanzamiento, el globo, el helio, etc. Cuando uno ve el enorme coste de estos experimentos, además que son breves, se cabe preguntar si se han agotado todas las posibilidades desde el suelo. Y esto es lo que se preguntó la organización europea, con las siglas de IOSO, hace ya unos años. ¿Es posible desde el suelo conseguir, no siempre, pero en algunas ocasiones, resolución para poder presentar datos a los físicos teóricos para el futuro? Voy a recordar 2 anécdotas. El año 59, Schwarzschild, de la Princeton University, lanzó el primer estratoscope y consiguió las mejores fotografías de la granulación solar. Pero a los muy pocos años, el observatorio de Pic de Midi consiguió las mismas fotografías, incluso mejores. También cuenta Beckers, de Sacramento Peak, que una vez examinando las fotografías obtenidas por los rusos con su espectroestratoscopio, vio ciertas irregularidades en las regiones intergranulares de la fotosfera. Se llegó a vislumbrar algo, y enseguida en el Sacramento Peak, observatorio Sacramento Peak, consiguieron fotografiar bien lo que ahora se llama filigris, que antes he presentado. Por lo tanto, vemos que algunas veces desde la estratosfera se han adelantado a la observación y descubrir algunos fenómenos, pero que desde el suelo también se puede hacer. Primero vamos a pensar en las técnicas a disposición del astrofísico o del observador nuevas. Primero tenemos la cinemafotografía. Si la imagen del Sol, tal como aparece en un telescopio, es oscilante, vibra y la calidad varía de un momento a otro, se puede usar una máquina de cine, fotografiar 18 fotografías por segundo y así captar esos breves momentos y obtener una fotografía buena. Esta es la técnica que han usado en Pic de Midi con éxito, y la primera foto que mostré aquí de la granulación solar se obtuvo también con este sistema. Modernamente se empieza a usar ya en la observación óptica los métodos de interferometría. Son conocidos de todos los éxitos de los radioastrónomos con interferometría. A mí me sorprendió saber que en la nueva base de 5 kilómetros en Cambridge pintan ya mapas de galaxias y nebulosas con precisión de 3 décimas de segundo de arco. Y no hablemos de la astronomía de posición con radio, que es extraordinaria. Cabe hacer lo mismo también en la región óptica del espectro. Los métodos descubiertos por Labeyrie de Meudon permiten ya obtener imágenes de estrellas gigantes como Betelgeuse, en que nos dan no solamente ya el oscurecimiento del borde y el diámetro, sino algo que interpretan ya como supergranulación. Eso por métodos interferométricos apoyados con las transformadas de Fourier. Se ha usado también ya en espectroscopía fotografía en rayos X. Y se han metido los gránulos umbrales en las manchas del Sol con resolución de 2 décimas de segundo de arco. Aquí vemos pues un campo grande en el futuro, por cierto muy complicado y que supone grandes ordenadores electrónicos, pero donde se puede superar, o más bien de imágenes borrosas, sacar información muy útil. Por tanto, desde el punto de vista técnico, no se han agotado todas las posibilidades. No hablemos de cámaras electrónicas que permitirán sacar también fotografías instantáneas. Luego esas filas de diodos que se están usando ya con éxito en Sacramento Peak, donde se podrá pensar en el futuro no usar material fotográfico, sino ya una imagen del Sol, pasarla digital al ordenador para luego procesarla por métodos de transformadas de Fourier y obtener el contraste real. También hay mejores en los filtros. Tenemos ya para el año que viene en Izaña un filtro, nos ofrecen un filtro universal birefringente, paso de banda 1/4 de angstrom, y se puede pasar de 4.500 angstroms hasta 7.000, lo cual permite estudiar el Sol en muchas radiaciones y con comodidad. Tenemos los filtros de Fabry-Perot, que también se pueden adaptar al Sol, permitiendo pasos de banda muy estrechos, inferiores a 1/10 de angstrom. Se ha construido también un filtro a base de un chorro de sodio, de atómico de sodio, con paso de banda de 25 centésimas de angstrom, lo cual permitirá adoptar el sistema de Leighton y tener fotografías del campo magnético con una precisión espacial extraordinaria. Pero todo esto es poco si no va acompañado de condiciones atmosféricas más favorables. Esa organización que antes mencioné, YOSO, se propuso desde el momento investigar si era posible, fijaos bien, la pregunta, si era posible desde el suelo alcanzar la resolución de 2 décimas de segundo de arco, es decir, 150 kilómetros en el sol. Después de muchos fracasos y de muchos años de investigación, se ha encontrado ya, parece ser, aquí en Canarias, en el Pico de Teide y en La Palma, momentos en que se puede lograr. Yo he hablado ya en otras ocasiones de esto y está publicado en los boletines de IOSO. Se saben ya qué condiciones son más favorables para ello. Sin embargo, si hablamos como científicos, esos datos que tenemos no son todavía definitivos. Y la razón es la siguiente. Hemos determinado que la masa de aire que envuelve el telescopio junto al suelo suele ser turbulento, pero en algunas ocasiones, aquí en el Pico del Teide y en La Palma, es laminar y no tiene influjo del calentamiento del suelo. Queda todavía una incógnita, y es la siguiente. ¿Qué influjo tiene la estratosfera? Durante 2 veranos, un equipo italiano ha estado en Izaña y ha lanzado globos midiendo la estructura óptica de la atmósfera hasta los 15.000 metros de altura. Y fue una sorpresa ver que al llegar a la estratosfera hay grandes oscilaciones de temperatura. ¿Qué efecto tiene esto en la observación astronómica? No se sabe. Se han repetido esos lanzamientos en Pic de Midi, en el sur de Francia, y también ha dado las mismas oscilaciones. Se ha repetido en Estados Unidos y también lo mismo. Por lo tanto, no sabemos si los instrumentos no funcionan bien al llegar a la estratosfera debido a la poca densidad del aire, o que, en fin, no sabemos todavía, es un punto que queda por dilucidar. Se está preparando para el año 76 instrumentos más perfeccionados y tener otra serie de lanzamientos de cizaña para determinar esto. De ahí el interés de esta estación que vamos a instalar en el Pico del Teide. Para nosotros es un instrumento científico de trabajo porque permitirá determinar esos fenómenos que hemos visto con mucha más precisión, con una resolución temporal muy larga, incluso hacer cine de todos los fenómenos, pero el interés primario es tener un instrumento colocado en un sitio donde no haya turbulencia local y poder apreciar exactamente el influjo de la estratosfera y hallar qué límite hay desde el suelo en la observación astronómica. Por lo tanto, el título del proyecto es Telescopio Experimental. Y la razón es esa, que quedan serias dudas de si es posible conseguir gran resolución desde el suelo. Por las medidas que tenemos de la atmósfera que envuelve el Pico del Teide, se podría tener la resolución teórica de 1 metro de diámetro o incluso de 1,5 metros. Pero queda la incógnita de la estratosfera. Eso lo va a determinar el instrumento. Claro está que lo que eso va a hacer es que el número de días útiles se va a reducir, aunque sabemos que hay días que la estratosfera es propicia para la observación ya desde el suelo. O sea que no hay que ser tan pesimistas, lo único que va a hacer este estudio de la estratosfera es reducir el número de días útiles. Debido a estos estudios de IOSO y al descubrimiento de las condiciones buenas que hay en Tenerife y en La Palma, voy a nombrar brevemente, porque ya no hay tiempo, 3 proyectos que se van a realizar. Claro está, todo depende del contrato que se haga entre los diversos gobiernos respectivos. Primero, el traslado del observatorio de Göttingen, que tiene instalado en Locarno, un telescopio al vacío de 45 centímetros dotado de espectrógrafo y todo con ordenador electrónico. También se ofrece a la comunidad científica europea el observatorio de Aerospace, que está situado en San Fernando, un instrumento de propiedad privada de la compañía Lockheed, que se desprende de él y lo ofrece con ordenadores microdensitómetros completo. La decisión para la cesión de ese instrumento se tenía que haber tomado en mayo, pero debido a un contrato con la NASA se ha diferido la decisión final. Europa es muy probable vaya a recibir ese instrumento de primer orden. También el Fraunhofer Institute tiene la óptica encargada ya de una torre solar con abertura máxima de 70 centímetros, con un espectrógrafo con resolución espectral de 1 millón. O sea, la red de difracción es el nuevo tipo que se hace ahora, de 42 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho y 79 rayas por milímetro, y trabajará en el orden 41 con resolución de, ya he dicho, de 1 millón. Teniendo en cuenta que en La Palma se espera conseguir a veces imágenes muy buenas y con mayor frecuencia que en Sacramento Peak, esos tres instrumentos podrían ofrecer a Europa condiciones muy favorables. Francia también tiene un proyecto, pero no lo menciono porque está todavía en fase de estudio y no hay nada dicho respecto de la financiación del proyecto. Los demás, la financiación está prácticamente, o bueno, está en vías de solución. Por tanto, se dice que si estos instrumentos colocados aquí funcionasen, con la esperanza que tenemos de condiciones muy buenas, entonces no hay físicos solares en toda Europa en número suficiente para llenar todo el tiempo de que permiten esos instrumentos. Fijémonos bien que para La Palma los instrumentos no pasan de 70 centímetros de diámetro. La razón es que no se sabe si un instrumento mayor sería rentable o no, por las dudas que he dicho que quedan de la estratosfera y de la turbulencia óptica residual en la atmósfera. Como resumen, pues, y para terminar, quisiera haber dejado la impresión de que la física solar le queda todavía una gran tarea. Le esperan todavía nuevos descubrimientos, algunos quizás sorprendentes para la teoría de las atmósferas estelares. Así como también quisiera recalcar, y lo hemos dicho otras veces, el papel importante que espera a España si accede a la instalación en Canarias de los instrumentos de primer orden que ya están en construcción. Muchas gracias.